Ministro Alfonso Gómez Méndez, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días para usted y para Alberto, todos los integrantes de la mesa y desde luego para los oyentes de la W.
Qué pena molestarlo en un día de descanso, de reflexión, pero es que su columna hoy nos deja todavía más reflexiones. Usted dice que, más o menos, que los exministros uribistas no tienen que hacer nada en la JEP, porque básicamente es que el gobierno de Álvaro Uribe no reconoció conflicto. Así es de que, ¿cómo ahora piensan conectar sus delitos con el conflicto? Le entendí bien, ¿no?
Sí, es uno de los puntos de la columna, Julio, muy rápidamente, que tiene como tres partes. Uno, como recordar cuál fue todo ese proceso de cambio constitucional para permitir la reelección inmediata, porque me da la impresión, y ahora que a los jóvenes no les gusta mucho la historia, que muchas de esas cosas se han olvidado y entonces la gente cree que eso fue un problema de estos tres funcionarios y de Gidis Medina y de Teodolindo. No, esto fue un hecho, no lo voy a calificar, en el que participaron muchísimas personas. ¿Por qué? Porque consideraban que era importante, porque el presidente Uribe tenía unos niveles de popularidad muy altos, y cambiaron la Constitución del 91, que una de cuyas filosofías principales era la de prohibir todas las reelecciones. Ahora volvieron otra vez en el llamado equilibrio de poderes. Esa es como la primera parte. La segunda parte es la de que, desde mi posición de persona que no participó y que no fui uribista, a pesar de tener una buena relación respetuosa con él, pues yo considero que los exministros están, entre comillas, dijéramos, injustamente detenidos, porque en un sistema político como el nuestro, sobre todo a partir del Frente Nacional, que estableció conexión, la única conexión entre legislativo y ejecutivo, por la vía de los puestos, por la vía del clientelismo, esto no es de ahora, desde luego, entonces procesar a alguien por hacer lo que han hecho muchísimos ministros y altos funcionarios en el curso de estos últimos 40 años, sin consecuencias penales, me parece un poco injusto. En tercer lugar, donde va su pregunta, que el argumento que se da que estos exministros entraran a la JEP porque el haber reelegido al presidente Uribe tenía como finalidad seguir combatiendo a las FARC y que eso hace parte del conflicto, pues tiene muchas fallas argumentativas. Una de las que usted acaba de notar: el propio gobierno del presidente Uribe nunca admitió la existencia de ese conflicto. Tercero, me parece que sería un poco desnaturalizar la JEP. Los mismos exministros y el secretario general, el doctor Velázquez, no han admitido la comisión del delito. Entonces yo no sé qué van a hacer a la JEP, porque la JEP supone que las personas, aun cuando no necesariamente admitan responsabilidad, pues tienen que admitir que se cometió un delito, probablemente no por ellos, y todos ellos han dicho que eso no fue así. Nadie va a la JEP para relatar hechos que no sean delictuosos, porque eso se llama justicia, entonces no tendría ningún sentido. Y me parece que es desnaturalizar la esencia misma de esta justicia especial para la paz, que supone un tratamiento especial para los hechos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Tampoco está concebida la JEP para que se revisen sentencias por delitos comunes, como sería este caso, el del delito de cohecho. Remato diciendo que hay que buscar una salida a estos funcionarios. Yo los considero unas personas honradas, dijéramos. No creo que merezcan estar en la cárcel. Entonces, que hay que buscar una salida, pero la salida no es forzar la naturaleza, finalidades y objetivos de la justicia especial para la paz, porque puede terminar desnaturalizándola.
Quiero preguntarle, así con la misma claridad que usted habla de los exministros uribistas, si para usted los falsos positivos caben o no caben en la JEP.
Pues yo pienso, he estado leyendo con cuidado un poco el acto legislativo 1 del 2017, y dependería de cada caso en particular, obviamente es un hecho horrendo, muchos de los hechos del conflicto. Hay que recordar que fue precisamente el presidente Santos, como ministro de Defensa, quien, pues, después de la denuncia de los hechos, tomó unas medidas al interior de las fuerzas militares. Ese es un hecho que nos avergüenza, dijéramos, internacionalmente y nacionalmente también. Pero en cada caso, para eso está concedida la justicia especial, va a ser ese tribunal que diga, este hecho puede estar o no relacionado con el conflicto. Por eso no hay una norma en la JEP que diga si lo están o no lo están, sino que queda a interpretación de esa justicia, de esos magistrados que van a integrar la justicia especial para la paz.
Doctor Méndez, para hacerse a los beneficios que tendrán que declarar, o algún militar o algún político, tendrán que declarar ante la JEP la verdad. Si para ellos la verdad es, por ejemplo, no reconocer el delito de cohecho, o decir que, como lo dijo el exministro Palacio aquí en la W, que él no lo cometió, y va a ir a la JEP a decir que él nunca cometió este delito, ¿usted considera que él podría estar perdiendo la oportunidad de beneficiarse de la JEP?
Pues es que, mire, ¿qué sentido tuviera que alguien fuera a la JEP a decir, yo soy un buen ciudadano, soy un buen papá, etcétera, etcétera, me he portado bien? Pues no tiene sentido. Quien va a la JEP es porque reconoce, porque toda la JEP está a su lado del conflicto armado y de los delitos que se cometieron en el conflicto armado. Repito, puede ser alguien que no acepte culpa de él personalmente, pero que diga la verdad. Y como dice el Código de Procedimiento Penal, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Doctor Gómez Méndez, usted dice en su columna, y lo acaba de responder también en esta entrevista, que le parece que en cierta manera, entre comillas, es injusto que los exministros uribistas estén privados de su libertad por cuenta de entrar en una dinámica que han entrado todos los gobiernos en nuestro país. Si no pueden acceder a la JEP, usted dice que deberían existir otros mecanismos, pero usted más que nadie es un experto en el sistema judicial colombiano. ¿Cuáles serían esos mecanismos que ellos podrían aplicar que no fuera la JEP para poder recuperar su libertad?
No sé, ya, yo sé que ellos pues ya interpusieron la tutela o el sistema, no sé, el sistema interamericano. Yo no estoy desconociendo pues la decisión de la sala penal de la corte, porque yo soy respetuoso con el esquema de la corte, sigo con juez de esa corte, sino que utilizo esas comillas para decir, en un sistema en el cual de tiempo atrás, no hablo del Frente Nacional, desde el Frente Nacional, el tipo de relación ha sido así, en ese sentido es que hablo de injusticia, y probablemente pueda haber, no sé, hablo de tutelas que ya se han interpuesto en la Corte Constitucional, en fin. Lo que quiero señalar es que definitivamente el camino, como está planteado, como están planteados los hechos, el camino para modificar las sentencias no es el de la JEP.
Exministro Gómez Méndez, muchas gracias por su tiempo y la explicación sobre su interpretación de lo que puede o no puede hacer la Jurisdicción Especial por la Paz. Exministro, ¿cómo cuándo comienzo a decirle ministro otra vez? Más o menos, para acostumbrarme.
Julio, como ustedes dicen, este no es un caso de soluciones W, sino especulaciones W.
Así es una especulación.
Muchas gracias.
Muchas gracias, exministro. Feliz mañana.
Gracias.
Alberto, ¿posibilidades de que Alfonso Gómez Méndez no sea próximamente ministro?
Pues es que eso sí es muy difícil contestarla. No puedo contestar con mi respuesta tradicional de absolutamente ninguna, porque en el caso de los ministerios no es posible prever una decisión tan drástica como la que acostumbro a dar como respuesta cuando se me formulan esas preguntas. Hay muchas posibilidades, pero dentro de las posibilidades obviamente está la de que no se dé algo que está muy anunciado.
Muy anunciado, por eso la importancia de escucharlo hablando de la JEP, porque es de las pocas
no
personas...
no depende de él.
Sí, pero es de las pocas personas que hoy está hablando de estos temas con el presidente de la República. Me dice un oyente, Alberto, si se podría considerar que procediera la tutela que un militar autor de un falso positivo interponga por violación del principio de igualdad de trato, en la que argumente que a un guerrillero autor de delitos de lesa humanidad se le admita en la NEO y se le castigue con 5 años de trabajos en una zona veredal, por ejemplo. Es que yo creo que se van a presentar una cantidad de posibilidades que solamente resolverá la sabiduría de la JEP cuando se instale, ¿no? Es que estamos hablando de una corte, Alberto, que todavía no se ha instalado porque básicamente no se han escogido los jueces, ¿no?
Solamente unos. Pero no se ha instalado.
Ya regresamos, esta es la W.